Ya en comunicación con el doctor César Cristaldo Monzón, él es director de la Dirección General de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud. Muy buen día.
Muy buen día, Gloria. Buen día a tu audiencia.
Bueno, doctor, le estábamos llamando por lo siguiente. Siempre vemos una presencia muy activa de las USF y sabemos que la característica de ustedes es trabajar en zonas vulnerables. Lo que ha dejado y lo que está haciendo en estos primeros 6 meses y atendiendo también situaciones especiales que se dan, como el caso de Ñeembucú, por ejemplo.
Sí, estamos enfrentando eventos que, si se quieren, de alguna manera son cíclicos por la situación climática de la zona, de las inundaciones, ¿verdad? Tanto en Capital como en Ñeembucú, también en zonas de Misiones, donde están como punta de lanza las unidades de salud familiar dando respuesta a esa comunidad que está pasando estos momentos difíciles.
Cuando se habla en términos, por ejemplo, de atenciones globales y de lo que ustedes llegan, ¿se puede hablar ya, por ejemplo, cuál es la tendencia que ustedes tienen en ese sentido?
Sí, nosotros estamos brindándole atención a través de las unidades de salud familiar a más de 2 millones de paraguayos que cuentan con una cobertura de atención primaria. Y es importante conocer el enfoque de la atención primaria, que no es solamente un enfoque asistencialista de esperar que el paciente venga, indicarle un tratamiento y que termine en ese punto la relación con el paciente, sino que es una cuestión longitudinal y una cuestión también participativa de la gente. Longitudinal en el sentido que el paciente es atendido desde todo punto de vista por la unidad de salud familiar a lo largo del tiempo, porque el paciente vive en la comunidad y la USF está inserta en esa misma comunidad, lo que fortalece el lazo con el paciente, y también desde todas las edades en que está la atención primaria, y con la participación comunitaria, como te decía, que la gente participe en los cambios de lo que nosotros llamamos determinantes sociales de la salud, que son básicamente por qué la gente se enferma, cuáles son los factores que hacen que la gente se enferme, por ejemplo, el agua, la recolección de basura, los agrotóxicos, o sea, cuáles son los factores que hacen que esa comunidad esté expuesta a enfermarse y que la propia comunidad genere el cambio y así ir mejorando día a día la situación. Y básicamente eso es lo que queremos lograr, una asistencia fortalecida en la relación del médico-paciente y también que la comunidad sea activa para el cambio.
O sea, esa es la característica que se tiene, porque es la única manera también de crear hábitos o costumbres, ¿no? O el proceso más difícil, que es el educativo.
El proceso más difícil, que es el cambio de hábitos, justamente, sí. Es lo que discutía justamente con una colega la semana anterior, de que yo creo que hoy toda la comunidad sabe que fumar hace mal. Yo creo que es algo que la gente entendió, pero la gente sigue fumando. Entonces, ¿dónde está el problema? Y coincidimos en que, ¿cuáles son los factores que hacen que la gente fume? La ansiedad, por citar alguno, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos incidiendo en esos factores que hacen que la gente fume? Porque, como te dije, la gente ya sabe que fumar hace mal. Uno le dice a alguien que fumar daña la salud, sí, pero sigue fumando. Entonces, ver la manera de que seamos realmente agentes de cambio en los hábitos. También analizamos cuánto tiempo la gente dedica a su salud, las 24 horas del día, cuánta se come bien, se hacen los ejercicios que se tienen que hacer, porque también todos sabemos que tenemos que hacer por lo menos 30 minutos de actividad física, pero eso se hace, cuánto contribuimos nosotros mismos para mejorar nuestra salud y no ir al Ministerio de Salud, que en este caso nos tenga que brindar una atención para volver al estado de salud que teníamos anteriormente, ¿verdad? También ser nosotros partícipes del autocuidado para tener una mejor calidad de vida, que es realmente donde nosotros queremos incidir, en cambiar los hábitos de la gente para que no esté con sobrepeso, para que mejore su situación de hipertensión, de diabetes, por citar algunos.
Cuando se habla también, por ejemplo, de esto de ser participativo, hablo porque el paraguayo, pues somos así, tenemos, o sea, ustedes supongo que sienten estos procesos. Yo te digo lo que a mí me parece, lo que siento, otra cosa lo que ustedes ven. El paraguayo es como que esperamos que nos traigan todo, pero ustedes también incorporaron con estos Atiguazú de ayudarse, colaborar, otra filosofía. ¿Cómo estamos los paraguayos reaccionando ante eso, por ejemplo, y sobre todo cuando está relacionado con la salud?
Sí, y la verdad que cada comunidad tiene sus características. Yo creo que en general bien, pero como te decía anteriormente, que la necesidad del cambio de hábito es lo que nos mueve, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de participación, como bien decía, que no estar esperando a que la solución venga de arriba, sino ser partícipes del cambio para el bien de la comunidad. Tanto en lo que te decía, los determinantes sociales de la salud, que es lo que realmente hay que tener en cuenta, no solamente lo relacionado con el centro asistencial, sino también con todo lo referente al funcionamiento de la vida cotidiana de una comunidad, como te decía, el agua, los caminos, porque cuando uno está enfermo y no tiene camino, es un problema también. ¿Cómo yo le traslado a mi paciente si no tengo camino? No es un problema del Ministerio de Salud hacer camino, pero repercute directamente en el Ministerio de Salud al recibir tardíamente un paciente que, si llegaba antes, tal vez hubiese tenido otro tipo de expectativa, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas que hacen a la salud que son lo que se citan como determinantes sociales, ¿verdad? Los factores que hacen que la gente tenga más posibilidades o menos de enfermarse. Entonces la gente es partícipe de generar ese giro de rosca para poder mejorar la calidad de vida de esa propia comunidad.
Exacto. Cuando se habla también, por ejemplo, de estas atenciones a más de 2 millones de paraguayos, para recordar, ¿cuáles son las ubicaciones que ustedes tienen y a qué específicamente tipo de población llegan?
Sí, estamos distribuidos en todos los departamentos de Paraguay con un enfoque sobre todo a las comunidades más carenciadas. De lo que, como nosotros queremos llegar a la gente que por mucho tiempo ha quedado atrás. Y entrar a ese tipo de lugares genera, de repente, mucha alegría en esa comunidad y también revela muchas carencias, ¿verdad? De estar entrando en lugares donde anteriormente nadie entraba. Entonces, evidentemente se revelan cosas de que no, como nunca nadie fue, nosotros estamos entrando, también genera un cambio positivo y también revela alguna falencia que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Pero es, la atención primaria es sin duda el brazo largo del ministerio que está entrando en esas zonas alejadas de gente que por mucho tiempo quedó atrás y que hoy día tiene la oportunidad de recibir una asistencia con calidad y entrar dentro del sistema de salud y recibir un tratamiento médico, sobre todo enfocado en el tema de materno infantil y la tercera edad, ¿verdad? Estamos queriendo que los niños tengan mejores posibilidades para el futuro, de que vayan a la escuela desparasitados, vitaminados, vacunados, que tengan las mismas posibilidades que un niño que esté en un lugar más favorecido, ¿verdad? Por lo menos desde salud, darle ese tipo de equidad, por llamarlo de alguna manera, con población que esté más favorecida, ¿verdad? Y que tenga posibilidad de estudiar, que tenga posibilidad de tener la mejor posibilidad para el futuro, que es donde nos enfocamos con mayor fuerza.
Exactamente. Dentro de todo esto también, ¿hace cuánto tiempo y sobre todo desde los inicios siempre se hablaron y se habla de esta necesidad de las unidades de salud familiar? En la práctica, por ejemplo, estar cerca y dar esa respuesta desde a las mujeres o a los niños o personas con enfermedades terminales o encamados, ¿cómo ha sido el trabajo de lo que ustedes están realizando?
Y es un trabajo realmente muy muy importante, porque al estar cerca de donde la gente vive, disminuye lo que se conoce en economía de la salud como el gasto de bolsillo, que básicamente significa que la persona tenga que gastar un dinero para recibir una asistencia. Pero en situación de pobreza, cuando una persona no tiene ese dinero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender algo. O sea, en la población rural tiene que vender su vaca tiene que vender algo para poder trasladarse a recibir asistencia médica, el paciente no va solo, el paciente va acompañado. O sea, son dos personas que van a trasladarse. El paciente va a estar siendo atendido, la persona acompañante va a tener que alimentarse, va a tener sus gastos. O sea, empeora la situación de pobreza de una persona al no tener la posibilidad de ser atendida en su comunidad con todos los gastos que requiere, solamente hablando del traslado de esa persona. Ahí no estamos incluyendo ni alimentación, ni vestimenta, ni hay un montón de gastos extra que se están evitando. Entonces, o sea, enfocándose desde ese punto de vista, es importantísimo la asistencia que esa gente está recibiendo en su comunidad, evitando ese gasto de bolsillo en todos los sentidos, desde el punto de vista de transporte, alimentación, medicamentos y un montón de cosas que hacen a la salud, ¿verdad? Entonces, sí, realmente considero que el impacto ha sido muy importante y en una escala también importante.
Exactamente. Realmente, bueno, digamos hay un antes y un después, se puede considerar en cuanto a, inclusive del empoderamiento, más de una vez, y uno se entera, ¿no? El empoderamiento de la gente en cuanto a sus médicos de las unidades. Por una cuestión lógica, no es lo mismo un médico de un hospital que un médico de una unidad por ese trabajo, esa característica de ser muy asistencialista y muy familiar, ¿no?
Sí, es lo que sea un espacio ganado con mucho trabajo, porque la gente reconoce el trabajo que se le está, que está viendo día a día, y eso lo valora. En el lugar que sea, mucha gente dice, no, pero está trabajando en un lugar peligroso, dice la gente, por una cuestión de prejuicio también, ¿verdad? Están en un lugar alejado. Y sí, y la gente de esos lugares también valora el trabajo de la gente y también le cuida a sus médicos. Y entran donde no entran la policía, dicen mucho. Y sí, es verdad, entran lugares alejados y con la escolta a la propia comunidad, ¿verdad? De ir a asistirle al enfermo que está en un lugar alejado, que está en un lugar difícil, que está en un lugar inaccesible. Y no lo digo desde el discurso, lo digo desde la situación real de que hemos visto médicos que están entrando con caballos y el caballo va nadando en el agua, es tan profundo que es el agua, para llegar a brindar la asistencia a un paraguayo o una persona que necesite, ¿verdad? Entonces sí, obviamente la gente retribuye eso con mucho cariño y con mucho amor hacia el recurso humano de atención primaria, que está no solamente esperando desde la comunidad, desde la comodidad del consultorio, sino que él está yendo con su equipo en tractor, a caballo, en canoa. Todo sirve cuando hay buenas intenciones para ayudar a un compatriota. Y eso se ve, y por eso te decía, no es desde el discurso solamente, sino desde una realidad, y en estos casos de inundaciones o en casos de emergencia se ve la solidaridad del recurso humano de atención primaria que está generando ese cambio. Y lógicamente, como decía, despierta un cariño especial de la comunidad, decir, sí, este realmente está interesado en ayudar.
Sí, y es lo que se nota, y supongo de que ha de ser bastante difícil para ustedes cambios o que no vaya un médico, o sea, es mucho más importante que el comisario de la zona.
Claro, yo no sé si comparar de repente, siempre genera un poco de incomodidad la comparación, ¿verdad? Pero sí, yo considero que es una de las personas más importantes, ¿verdad? Sin duda que sí, genera siempre situaciones difíciles cuando se generan cambios, ¿verdad? De repente el mismo profesional desea trabajar en otros lugares por A o B motivo, y generalmente la comunidad también resiente mucho ese cambio hasta que se reponga esa situación, ¿verdad? Pero sí hay una dinámica importante de movimiento de recursos humanos que es propia de la situación, ¿verdad? Generalmente el médico es el que más se traslada por una cuestión de que busca la oportunidad de estudiar más o tiene otra oferta de trabajo, que son generalmente los motivos a lo que lleva a que se traslade un médico.
Y sí, y supongo que es también el tema del cariño, saber de que hay un médico cerca, ¿no?
Sí, porque no solamente está atendiendo pacientes en el consultorio, sino también forma parte de la comunidad en el sentido de toma de decisiones, ¿verdad? La gente le consulta cosas, el médico está inserto en muchas áreas más allá de la salud, ¿verdad? Que es un miembro importante de la comunidad, un referente. Entonces también, en ese sentido, la gente le toma mucho aprecio.
Exactamente. Y bueno, esto en algún punto, doctor, en lo que es proyecciones, ¿ustedes están cumpliendo sus metas en las atenciones que realizan? Y sobre todo también que ustedes están sumergidos en toda la realidad de lo que ha sido, por ejemplo, el tema de Ñembucú, en el cual uno puede tener una cierta prevención, pero no la dimensión.
Sí, coincido contigo que estos son los momentos en que de repente la atención primaria toma protagonismo porque está expuesto, ¿verdad? Pero la atención primaria viene trabajando todos los días del año para generar ese cambio que nosotros queremos, ¿verdad? De que la propia gente, como dice la frase, la salud es responsabilidad de todos, ¿verdad? Entonces ese es el enfoque que queremos, solamente que en estas situaciones de repente como que quedamos más expuestos y se ve así reflejado el trabajo y la gente lo toma muy bien, ¿verdad? Pero más allá de estos momentos, en todo el país hay gente que está trabajando día a día, como dice el eslogan, héroes de blanco, ¿verdad? Esos héroes que están trabajando en zonas alejadas, que hoy día nadie le está viendo ni se está acordando de ellos, ¿verdad? Pero que sí están haciendo cambios importantes en su comunidad, de que están atendiendo a personas vulnerables, de que están generando un avance en salud, de que están generando que la gente no falte, los niños no falten a la escuela. Eso va a mejorar la educación, va a tener un impacto importante acá a un par de años. Entonces sí, realmente se están cumpliendo con las metas, y un reconocimiento también a esos recursos humanos que no están siendo hoy de repente tan expuestos como los que están en la zona de inundación, ¿verdad?
Y cuando usted habla de asegurarse que los niños, bueno, vayan a los colegios, es parece una cuestión tan, uno pensaría, ¿no? Porque hay que ubicarse en el lugar, que es muy sencillo, ¿no? Pero sí las vacunas hay. Pero ustedes hacen también de que van y aplican la parte preventiva, digamos, en los lugares, o todas las atenciones que realizan desde la mujer embarazada.
Sí, así como decís, parece muy obvio, ¿verdad? Pero es así, esos son los factores que a futuro hacen que una persona tenga más o menos oportunidades, ¿verdad? Entonces nosotros, desde salud, por lo menos, tratar de darle toda esa ayuda para que esa persona pueda llegar, pueda cumplir su sueño, ¿verdad? Todos, yo creo que niños tenemos un sueño de querer ser alguien en la vida, ¿verdad? Y no todos tienen la misma posibilidad. Y eso de repente es triste para nosotros decir, mira, esta persona no pudo ir a la escuela, o perdió un año porque estuvo enfermo, o estuvo recorriendo centros asistenciales. Ese tipo de cosas nosotros ya no queremos que pase. Entonces, desde el punto de vista preventivo, solucionar los problemas ni bien surgen, ya ir corrigiendo para que ese niño esté en la escuela. Suena muy sencillo, ¿verdad? Pero ahí está el cambio, no que tenga una asistencia escolar, de que vaya a la universidad y todo el futuro que va a tener porque tuvo una base de sólida educación.
Claro, y el tema de las embarazadas, el trabajo que realizan.
Sí, como te comento, estamos próximos a publicar un artículo científico del impacto de atención primaria para la reducción del embarazo en adolescentes, ¿verdad? No es un detalle menor comparativamente con años anteriores donde no se había implementado todavía la estrategia, y también con respecto a la propia asistencia de las embarazadas, la reducción de la mortalidad materna y neonatal ha sido también un punto fuerte, y también garantizar ese parto institucional de ese niño, esa niña que está dentro del vientre de la madre todavía en la etapa del embarazo. Y es uno de los puntos también que hemos ganado un espacio importante, de que la gente confíe en nuestras obstetras, en nuestros médicos, para hacer todo el control prenatal, y así también que se garantice un parto exitoso.
Y sí, y bueno, vamos a seguir hablando de todo esto. Supongo que para fin de año tener números, supongo que esto también hace de que en esos gastos de bolsillos que usted hace referencia, de que sea atendido en el lugar mismo, muchos pacientes ya no necesiten, y todo lo que es el costo también trasladarse a un hospital, ¿no?
Sí, así mismo. Y también de todo lo que el ministerio también hace desde sus funciones para que lleguen hasta esos lugares los medicamentos, de que lleguen las vacunas hasta estas zonas. Estamos hablando de zonas alejadas, ¿verdad? En lugares en el Chaco profundo, donde la gente hoy está recibiendo asistencia, y es realmente un hecho muy, muy loable.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Doctor César Cristaldo Monzón, director general de Atención Primaria a la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.